Fresca nuestros oídos en el 89.7 y duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 25 de julio. Como siempre, estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, muy fácil de bajar, muy fácil de instalar, gratuita además para todos ustedes. Duna.cl es nuestro sitio web. Completísimo siempre con toda la programación de Duna, las noticias actualizadas permanentemente, y también están ahí nuestros podcasts, los que además pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify, las principales plataformas de podcast, y también en YouTube, ahí donde estamos además en vivo si quieren vernos, ahí lo pueden hacer en YouTube, también en Duna.cl, no solo escucharnos, sino que también vernos. Hoy es día jueves, así que tenemos panoramas con Paula Frederick. Y vamos a tener un invitado para esto, porque es un panorama muy especial. No voy a contar demasiado, pero imagínense escuchar a, qué sé yo, Puccini, Vivaldi y otros grandes compositores italianos, no en un teatro, sino que en una bodega antigua, una bodega que están a punto de demoler, además. Pero no en la bodega así nomás, sino que preparada para recibir algo así como una fiesta electrónica, pero lo que se escucha es música clásica. Es un poco el panorama del cual vamos a hablar. Son los conciertos no convencionales, así se llama. El ciclo de conciertos se llama Conciertos Clásica No Convencional, CNC. Clásica No Convencional, eso es lo que significa esta sigla. Vamos a estar en algunos minutos más con Paolo Bortolameoli, ¿no?, para hablar justamente acerca de este ciclo, que tiene una nueva versión el sábado 27, es decir, pasado mañana. Y además vamos a conversar con la artista Inés Schmidt. Ella es una artista chilena que está presentando una exposición en Matucana 100. Ahí en una de las galerías de Matucana 100 es una exposición que se llama Forma Lúcida. Es muy, muy interesante. Ella ha tenido varias exposiciones individuales en la Saragasco, por ejemplo, en la Corporación Cultural de las Condes, también en el Centro de Extensión de la Universidad Católica en otros momentos. Son pinturas y también objetos escultóricos. Una propuesta de arte abstracto muy, muy interesante, muy, muy bonito además. Vamos a estar conversando además con Inés Schmidt aquí en el estudio de Radio Duna. No es solo de Aire Fresco, de Radio Duna, porque aquí son sillitas calientes, ¿no? Como debe ser en una radio, pues esta es una radio que está ahí viva, vibrante. A propósito de, oye, esto me gustó mucho, es un temita que puede ser menor. Pero es un, dice el Wall Street Journal, el nuevo dilema de los zoológicos. Los gorilas y su tiempo en las pantallas. Y tiene que ver con, lo voy a mencionar nomás así, pero, o sea, muy tiene que ver con lo que se está produciendo en algunos zoológicos en Estados Unidos, en distintos lugares. Por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, también en Canadá. El zoológico de Toronto, se habla, el zoológico de San Diego, que es probablemente uno de los más famosos del mundo. Y están con el siguiente problema, que los gorilas están ahí en un espacio grande, que estos son zoológicos que les entregan sobre todo a los primates, ¿cierto? Espacios vitales, bastante atractivos y grandes para poder vivir, no como lo harían en la naturaleza, ¿no es cierto?, en estado salvaje, pero en las mejores condiciones posibles. Y no quiero entrar en toda la polémica que hay, o la discusión, más que polémica, discusión que hay en relación con el tema de los zoológicos, porque hay distintas formas de mirarlo, ¿ah? Porque claro, los animales están efectivamente encerrados con más o menos espacio, pero también es una forma en que están protegidos y de los cuales se aprende y se los acerca a la gente para que también ayude a su protección. O sea, tiene mirada. Bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los celulares. La gente se acerca a los gorilas que están separados por vidrios, es que eran unos vidrios gruesos, que son, no los pueden destruir. O sea, yo creo que un gorila puede destruir cualquier cosa, pero pues son bastante, bastante fuertes. De hecho, es la fortaleza o la fuerza es una de las características que nos separan de alguna manera de estos primates, porque son mucho más fuertes que los seres humanos, o sea, y mucho más fuertes que el más fuerte de los seres humanos. Y tenemos una coincidencia en un 98% de nuestro ADN. Así es, 98%. Y bueno, hay gente que parecía que tiene más coincidencia todavía, otros menos. Y el problema es que la gente se acerca a estos vidrios y le muestra los celulares. Le muestra la pantalla. Y los gorilas se acercan y mira, se quedan mirando el celular. Se quedan mirando los celulares. No sé si la gente le muestran videos. Los graban, por ejemplo. Pero lo graban, qué sé yo. Y después le muestran el video del propio gorila. Y el gorila se queda ahí pegado. Pegado en la pantalla como un cabro chico. ¿Ah? No sé qué estarán pensando los gorilas cuando ven esos videos. No sé. A uno le pasa cuando un hijo le muestra: ¡Uy, papá, mira qué bueno este video! Y uno se queda así como: ¿ah? ¿Dónde está el chiste? A veces son buenos. A veces son buenos. Otras veces son. No sé. A mí, por lo menos, en algunos me cuesta encontrarle. Sobre todo a los memes virales. Estas frases que de repente aparecen. O estos personajes que de repente aparecen. Uno dice: bueno, ¿dónde está el chiste? Y este es un problema al que se están enfrentando algunos zoológicos, justamente porque los gorilas pasan mucho tiempo pegados a las pantallas, tal como a lo mejor su hijo o su hija en la casa. Oye, en otra materia, esta historia es muy buena, tiene que ver con ocurre en Italia. En un lugar, en una localidad que queda en el norte de Italia, a pocos kilómetros de la frontera con Suiza, una localidad chiquitita, 8.000 habitantes, que se llama Villa, o no sé si era Villa o Villa, Villa Macchio. Me imagino que es Villa, Villa Macchio, Villa Macchio. Y hay un señor, un músico, que se llama Gioacchino Genovese. Tiene 65 años de edad, es compositor, dirige la escuela de esa localidad y hasta hace algún tiempo nadie lo conoce, o sea, era conocido ahí en su localidad, no mucho más allá, pero ahora se ha convertido en un personaje muy célebre porque él recibe desde hace ya algunos años supuestas revelaciones divinas sobre el misterio de la Santísima Trinidad, que es un tema bien complejo. Tiene que ver con un Dios que es al mismo tiempo tres y uno, que Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, inseparables en su ser y en su obrar, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, o Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Él recibe estas revelaciones y habló con el obispo, porque la entidad, hablemos de entidad, que le entregaba estas revelaciones, le dijo que lo compartiera con el obispo y con la iglesia en general. Bueno, ahora el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es la antigua Congregación para la Doctrina de la Fe, que conocimos tanto, ¿no es cierto?, cuando estaba el cardenal Ratzinger a cargo, ha hecho pública su respuesta y ha aceptado oficialmente como revelación, se aprueba, digamos, el contenido, estas iluminaciones intelectuales sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora, no hay una reserva por parte del Vaticano en un reconocimiento de si esto efectivamente viene de fuente sobrenatural, pero no se sabe cuál es efectivamente su origen. Y uno podrá decir, bueno, el señor a lo mejor ha leído mucho y sabe mucho el tema. Puede ser, pero sabe tanto que el obispo, que se llama Diego Coletti, le pidió que todas estas revelaciones que él recibía, esta especie de voz interior que le iba entregando ideas y visiones acerca de la doctrina de la iglesia, bueno, le dijo, póngalas por escrito. Y ahí nosotros le echamos una mirada. Bueno, las puso por escrito, 311 páginas, en varios cuadernos, y redactadas a veces semanas o meses después de que se hubieran vivido los acontecimientos que él describía. Y fíjense en esto, sin tachaduras, o sea, no, sin error, sin repeticiones ni contradicciones en los distintos escritos. Y que los que además no fueron releídos por el vidente. Hay por parte de del Vaticano una aceptación de la existencia y de lo inexplicable de esta situación, pero hay un par de reparos, porque, bueno, hay básicamente dos cosas. Ciertas indicaciones o ciertas cosas muy concretas en que hace alusión al obispo, a algunas otras personas con detalles de fecha, lugares, que se, y le dijeron, ¿sabes que esto la verdad que no interesa mucho, no son de mucha utilidad para el resto de los creyentes? Y también otro elemento que, según el cardenal Fernández, que es aquí tengo el cargo del cardenal Fernández, que es claro, el cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández, que es justamente quien está a cargo de este dicasterio. Según él, hay algunas cositas que podrían llevar a malas interpretaciones, o a expresiones que podrían ser fuente malentendido, lo que él dice, y que requieren una interpretación adecuada. Dice que hay un uso impreciso del plural nosotros para referirse al misterio de la encarnación, como si Dios Padre y Dios Espíritu Santo se hubieran encarnado en Jesús, lo que doctrinariamente parece que no es correcto. Así que el señor, para que anoten el nombre, lo tengan en su radar, ¿no es cierto? Joaquino, o Joachino, no sé cómo se dirá, Joaquino Genovese. Este músico vidente también que nos entrega secretos del Espíritu Santo. Una última cosita muy de la Santísima Trinidad. Una última cosita muy corta. Hablamos el otro día de que el día domingo había sido el día más caluroso desde que se tenga registro. Esto según el servicio Copérnicus de la Comisión Europea. Bueno, domingo, lunes y martes han sido los tres días más cálidos registrados en el planeta hasta ahora. Y se refirió a esto el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y advirtió que miles de millones de personas se enfrentan a una epidemia de calor extremo, teniendo que vivir incluso por encima de los 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. Uf. Acá en Chile hemos tenido 40 y algo en algunos lugares. Siempre como que la zona de Tiltil, Yayá, y esa zona es como la que sufre esos mayores calores, también de los mayores fríos en el invierno. Bueno, esta ha sido una semana de calor sin precedentes. Las temperaturas extremas ya no son un fenómeno de un día, una semana o un mes. De hecho, hasta esta semana, para encontrar el récord anterior del día caluroso, o sea, del día más caluroso en términos promedio en el planeta, había que retroceder un año nomás. Julio del año 2022. Junio también fue el junio más cálido jamás registrado, según los datos de Copérnicus. Y esta no es una situación aislada, dice. Ha ocurrido exactamente lo mismo, lo comentábamos hace un par de días, en los últimos 13 meses de forma consecutiva. La Tierra se está volviendo más caliente y más peligrosa para todos en todas partes, dice el secretario general de las Naciones Unidas. Escuchamos a Blur con There's No Other Way.
cuándo, cuánto y cómo. Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
Hoy nos vamos a centrar en un panorama muy especial del cual escuchamos un poquito a la pasada, hace ya algunos meses, cuando vino nuestro entrevistado, que está ahora también acá en el estudio, ya vamos a conversar con él, y nos contó de unos conciertos no convencionales, unos conciertos muy distintos a lo tradicional, a lo que estamos acostumbrados. Hablo de conciertos de música clásica, ¿no es cierto? Pero en este caso, muy, muy distintos. Paula Frederick, ¿cómo estás?
Muy bien, Pablo Ramírez, no podría haberlo dicho mejor. Esa introducción está perfecta, pero nos falta decir de quién estamos hablando.
Sí, pues.
Así que me guardo los honores. Estamos conversando aquí en el estudio con el director de orquesta, el connotado director de orquesta, Paolo Bortolameoli, quien además es el director musical artístico de del ciclo de conciertos clásica no convencional, conocidos también como ciclo CNC. Así que, Paolo, estamos muy contentos de contar contigo, con tu presencia. Ya he estado otras veces en Aire Fresco, ¿cierto? Pero ahora estamos contándole a la gente que nos escucha sobre este entretenido ciclo y además muy particular, que ya va para su tercera versión. Cuéntanos un poquito más de qué se trata estos ciclos de conciertos de música clásica no convencional.
Bueno, primero que nada, hola.
Hola.
Gracias por la invitación. Bienvenido. Muy contento de estar de nuevo por acá conversando de música y sobre todo de este proyecto, como decías tú, tan poco común. A ver, CNC, yo te diría, en pocas palabras, se ha convertido en una especie de fenómeno inesperado para todos nosotros, porque nació desde el cruce creativo de personas muy entusiastas, de personas que aman la música, que de alguna forma, desde ese amor a la música, han aportado sus propias visiones, desde lo audiovisual, desde las proyecciones, desde un concepto de terminar esto con una fiesta, desde la colaboración con músicos clásicos que vienen de una agrupación específica que se llama Solístico de Santiago, conmigo lo dirigiendo, y en enero hicimos este primer experimento, que fue un concierto no convencional. ¿Por qué? Porque fue en el edificio Gibraltar, que está ubicado en Heliodoro Yáñez con Tobalaba, en el -6, donde se estacionan los autos, y toda esta gente creativa dijo, a ver, hagamos algo choro, hagamos algo entretenido. Y esto fue básicamente tener a Solístico de Santiago, dirigido por mí, y al pianista chileno connotadísimo, Danor Quinteros, teniendo una sesión musical en un ambiente, en un espacio, que obviamente era inesperado, donde las proyecciones, donde los olores, porque también habían fragancias, donde las proyecciones en las pantallas de distintas cosas y situaciones crearon todo como una especie de energía inesperada. Este piloto funcionó tan bien, pues se llenó, porque fue muy, muy como improvisado, ¿eh? Como que la gente que llegó fue más como el boca a boca de la gente que organizó esto, no fue una gran convocatoria. Que después en abril se hizo otro, y este fue como la manifestación ya como, digamos, literal de lo que es CNC, que es efectivamente estas ganas de llevar la música clásica en un formato muy poco común, pero al mismo tiempo es música clásica. O sea, no es una adaptación, es música clásica tal cual como uno la escucha en el teatro, pero justamente, como va a ser este sábado, en un lugar como una bodega a punto de ser demolida, una bodega que es en Santa Elena. Entonces, al final de cuentas, esto no es un concierto, es una experiencia. Es una cosa de que tú llegas y desde el momento en que entras a la bodega, de partida es una bodega que está intervenida con luces muy imaginativas, muy fantásticas, láser, sí, y juegos permanentes. Después tienes todo un pasillo donde hay stands de libros, está la tienda Needle de los vinilos, que está como vendiendo música popular con música clásica. Puedes consumir bebidas y puedes comer pizza. Después vas al encuentro con la orquesta, que ocurre ahí en este galpón gigante, ¿no? Que caben como 900 personas. Y la interacción con los músicos también es súper cercana. Yo hablo con el público, la gente está muy cerca de los músicos y termina todo esto más encima en una fiesta FOMO, que es una fiesta electrónica muy particular que también tiene una identidad muy propia, que tiene muchos seguidores. Entonces, CNC es una experiencia.
FOMO también, me imagino que viene del término Fear of Missing Out, que es el miedo a quedar fuera.
Exactamente.
Así sí. Hay que ir.
Hay que ir, absolutamente. ¿Qué pasa y cómo la sientes tú con la música, digamos? ¿Qué pasa con la música en un entorno, en un contexto tan distinto al que estamos acostumbrados?
Yo creo que, mira, lo que te puedo responder es tanto más objetivo desde la medición que hemos tenido el público. Yo creo que de las cosas en las que yo he estado involucrado en los últimos años, yo te diría que este es el que más me ha sorprendido, te lo digo en serio. O sea, claro, la gente sabe que yo soy director de orquesta, pero el director de orquesta se le asocia mucho con un teatro, con un perfil. Aún así, yo trato de ser un perfil menos como dogmático, porque también me gusta hablar con el público y qué sé yo. Nunca me había pasado de estar como en un contexto literalmente como sacado de contexto. Entonces la reacción del público al principio era muy inesperada, porque tú decías, a ver, ¿qué gente va a ir primero? O sea, ¿va a ir la gente del teatro o va a ir gente que nunca ha ido al teatro? ¿Va a ser un rango etario? ¿Cuál es el rango etario? Poco a poco nos hemos dado cuenta de que la transversalidad es algo que lo caracteriza. O sea, efectivamente va mucha gente que va al teatro municipal o al teatro de la Sinfónica, pero también va gente que nunca ha ido al teatro. Va gente que efectivamente va porque le llegó el rumor de que esto era algo que no te podías perder. Entonces, desde lo musical, yo te diría que, a ver, si bien toda esta experiencia está revestida de muchos como ángulos imaginativos, creativos e inesperados, por supuesto que el plato fuerte sigue siendo la música. Uh-huh. La música entregada de una manera muy, muy, muy bien hecha, ¿no? Estamos hablando de músicos fantásticos de la Filarmónica Santiago, o en este caso van a haber cantantes profesionales cantando arias de Puccini, pero la gente reacciona a esa música. Y eso es muy conmovedor, porque finalmente podría ser solamente, claro, un buen concepto, pero si la música no te llega, al final esto no se vuelve no se genera como unas ganas de volver a repetirlo. Y lo que nosotros estamos viendo y experienciando en primera persona es que es todo lo contrario, una cosa que ha ido como creciendo exponencialmente. La gente está ávida de saber cuándo es el próximo CNC, no me lo puedo perder.
Estamos conversando con Paolo Bortolomeoli, gran director de orquesta y además parte de la organización del ciclo de conciertos clásica no convencional. Precisamente a eso iba, porque tú dices que ya el que viene este sábado 27 de julio, Noche Italiana por lo demás.
Exacto.
Es el tercero. Entonces tú has visto un cambio.
Totalmente.
En la afluencia de público, sí, en estas tres fechas. Dos, en el tipo de gente que va y en las reacciones que tienen frente a esto. ¿Hay más participación? ¿Hay más? ¿O al principio hay una suerte de perplejidad por esta circunstancia un poco diferente?
Siempre fue muy exitoso en términos de convocatoria. Eso no podríamos decir que no. Lo que sí yo creo que ha ocurrido es que hay como una especie como de ganas de compartirlo con el de al lado. Lo sé porque me llegan esos comentarios. O sea, me llegan esos comentarios de gente que yo no conozco, pero me escribe internamente por redes sociales, me dicen, oye, ¿sabes que fui a CNC y la próxima vez llevo a 10 amigos? O sea, no, pero literal.
Exponencial.
O sea, exactamente, porque realmente como que ha surtido este efecto de que como que se convierte en un panorama de sábado por la noche tan atractivo que lo quieres hacer, que quieres ser parte de eso. Por otra parte, yo creo que una de las cosas que fue muy decidora es que, a ver, hay mucha de esta gente que nunca ha ido al teatro y con justa razón tienen un poco ese como recelo a que tal vez la música clásica tiene esta cosa de una parsimonia o de una especie como de, ¿cómo decirlo? Como de suma seriedad, como de alguna forma rendirle pleitesía casi como jerárquica a este arte elevado.
Claro, que tiene que haber un silencio.
Está sacralizado.
Sacralizado, ¿no? Total, gracias.
Y sacarlo de ese lugar sagrado.
No, eso ha sido fantástico.
Porque
la gente se siente súper cómoda. Además, esta cosa de la interacción con el público, porque yo literalmente me bajo literal, no una metáfora, me bajo del escenario con el micrófono y me pongo a entrevistar gente de manera aleatoria.
Lo que siente, su experiencia, sí, le preguntas cosas.
Y surgen cosas graciosas, la gente se ríe, se distiende el ambiente. De hecho, en el anterior, en un momento, claro, había un órgano, imagínate, un órgano, o sea, un órgano que uno lo tiene asociado con una especie como de
lúgubre.
O de iglesia, ¿no?
Iglesia, claro,
y allí estaba instalado en el segundo piso una bodega con el sonido de órgano gigante, y claro, y termina la primera pieza del órgano y la gente aplaude, y aplaude muy como en el teatro, o sea, como bien, pero respetuosa, exactamente. Y yo les dije por el micrófono, no, o sea, a ver, apláudanme como si estuvieran en un concierto de rock. Y eso fue muy bonito porque la gente empezaba a gritar así.
Y empezaron a cabecear.
Más o menos. Pero rompió el hielo. Sí, rompió el hielo porque te diste cuenta que la gente al final de cuentas necesita solamente un empujón para sentirse bienvenida. Primero a algo que nunca no fueron bienvenidos, pero que por distintas circunstancias culturales, históricas, qué sé yo, efectivamente ha generado un poco esta como barrera de distanciamiento. Entonces, a mí por lo menos me hace tanto sentido ser parte de este proyecto, porque justamente es como una prueba empírica de que es muy poco lo que uno tiene que hacer para que la gente se entusiasme de manera muy visceral con la música clásica.
Además que la música La música tiene una cosa transversal, más allá de las circunstancias culturales o sociales que la envuelvan, uh-huh, específicamente a la música docta o clásica, hay una cosa muy visceral.
Totalmente.
Porque no hay un idioma, no, o sea, excepto si es lírico, pero es música, es que muy, se entrega a todos en, por igual.
Claro, y en ese sentido.
No es un teatro.
Claro, es que da la sensación de que el ¿ah? Teatro. Con sus, estoy pensando en teatros como el municipal, con todo el respeto que le tengo al teatro municipal, no, y cariño también, y
me encanta, por supuesto, son cosas distintas.
Pero de repente, para algunas personas puede significar ir poniéndole trabas al disfrute directo de la
exacto,
música.
Exacto, el disfrute directo.
Mira, y yo, esto, ¿sabes qué? Yo complementaría diciendo que yo creo que son circunstancias afines, porque finalmente, a ver, ir al teatro municipal es una experiencia hermosa.
También.
Es bellísima. Desde lo arquitectónico, sí, hasta ver a la filarmónica ahí, o a, sí, o a ver el ballet, por ejemplo, o sea, verlo ahí tan cercano, esta gente haciendo cosas que son para nosotros como casi sobrehumana, o la ópera que te llega de forma tan potente y no la vas a poder ver en otra parte que no en el teatro municipal. Por supuesto que es una experiencia que yo personalmente siempre voy a decir, tienen que ir al teatro, tienen que vivir esto ahí, in situ. Pero ¿por qué digo que son experiencias afines? Porque también tomando en cuenta esa otra línea de pensamiento, que es como hay mucha gente que no va al teatro por X razón, justamente estos proyectos lo que hacen es generar una invitación abierta, porque después de esto queda más cerca el acceso. Como estuve a decir, mira, ¿te gustó CNC? Ya, ahora lo que sigue es anda al teatro municipal.
Claro.
Porque lo vas a disfrutar, claro, igual. Mm. Porque al final de cuentas lo que nos conmueve y lo que nos convoca y lo que nos inyecta energía es el arte que está ocurriendo delante de nuestros ojos.
Estamos conversando con el director de orquesta, Paolo Bortolameoli, a propósito de esta nueva presentación del ciclo de conciertos clásica no convencional, que va a ser este día sábado, a partir de las 8 de la noche, en Santa Elena, 17:65, y van a presentar Italia y su música, ¿no es cierto? Se cumplen 100 años del fallecimiento de Giacomo Puccini.
Muy importante.
Hay obras de Puccini, evidentemente. ¿Y cómo se organizó, digamos, y cómo se generó este repertorio que van a presentar?
Bueno, la curatoría musical siempre parte de Macarena Ferrer, que es la gestora, creadora y administradora de Solístico de Santiago, que es una, bueno, un personaje fundamental en CNC, y yo, o sea, lo conversamos y vamos viendo un poco qué línea queremos seguir. Efectivamente, dentro de los, ¿cómo decirlo?, como planteamientos, es que a mí y a la Maca nos gusta que los conciertos tengan una especie de hilo conductor, que haya un tema, algo que les dé sentido al todo, ¿no? Uh-huh. Y la Maca fue la que al principio pensó en esto de la noche como italiana. A mí se me ocurrió además incorporar a Puccini por lo que acabas de mencionar. Y claro, en la primera parte va un concierto para dos violines de Vivaldi, después va una obra de Ottorino Respighi, que si bien es un compositor más del siglo XX, hubo una época de su estilo que tiene que ver mucho como con recuperar la música más antigua, desde el barroco y anterior. Mm. Entonces es muy interesante ver un compositor moderno escribir a la antigua. Uh-huh. Y después en la segunda parte está el gran homenaje a Puccini, donde lo que estamos haciendo es traer tres dúos románticos. O sea, mira, como lo digo yo, la Bohème, Tosca y Butterfly, las tres son tragedias, pero antes de que venga el desenlace, las tres parejas están contentas, por lo menos en un momento. Antes del drama viene la felicidad, ¿no?
La vida real a veces pasa también.
Exacto. Entonces, digámoslo. Entonces, en este momento lo que vamos a presentar es todo lo que ocurre antes del drama. Son los tres dúos de amor, de Bohème, de Tosca y de Butterfly. Y me enorgullece muchísimo decir que para ello vamos a contar con tres parejas distintas de seis cantantes jóvenes, proyecciones nacionales, que también le dan un sello súper relevante, creo, a lo que es CNC, porque también para nosotros es importante que esto, si bien es un proyecto muy nuevo, también termine convirtiéndose en una plataforma de exposición para nuevos talentos. Es necesario que también ocurran esas cosas. Entonces, es muy lindo que estos tres dúos sean cantados por seis jóvenes cantantes.
Y que sea, y la mayoría de las personas o gran parte son chilenos, ¿cierto?
Sí, claro, sí. Además, producto nacional, de orgullo.
Quizás más adelante se podría considerar también una noche chilena. ¿Tiene que ser música docta o clásico o se podría llegar a evolucionar otra cosa?
Yo creo que
podría ser en un futuro.
Es que yo creo que el tema es un poco como centrarnos en la música clásica para mostrarla a gente que no la ha experienciado. Por supuesto que el hecho de que vaya como a visitar distintos ángulos también es un punto que, uh-huh, está como puesto en la mesa. De hecho, una de las ideas eventualmente es, por ejemplo, convocar a compositores chilenos para que escriban obras para CNC.
Próximo, este sábado en realidad, en dos días más, 27 de julio, 8 de la noche, una antigua bodega que está a punto de ser demolida, se va a convertir entonces en el epicentro de esta experiencia clásica, no convencional. Paolo Bortolameoli, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros.
¿Eh? Gracias a ustedes.
Y estén atentos a Ciclo CNC en Instagram, en la página web, para ver lo que, este y los próximos.
Y los que, exacto.
Y lo que están por venir.
Conviértanse en fans de CNC.
Exacto.
Paolo Frederick, hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y es hora de recordarles un par de cosas muy importantes. Suscríbete a la membresía Meatbox A Punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes A Punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl. Despacho gratis a Lo Barnechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir una experiencia que es absolutamente única en un entorno espectacular, lo decimos por experiencia propia. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. ¿Sabías que en Red Ávila cuentan con más de 100 cirugías? Así es, 100 cirugías con copago fijo y conocido. Si eres paciente con ASA o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Ávila. Reserva tu hora en davila.cl. Hacemos una pausa, nos vemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
El éxito no consiste en cuánto dinero ganas. Se trata de la diferencia que haces en las vidas de los demás.
En Duna, la abogada, autora y ex primera dama estadounidense Michelle Obama. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Nuestro país progresa al incorporar nuevas generaciones de investigadores con habilidades para resolver los complejos desafíos locales y globales. La Universidad San Sebastián responde a esta necesidad presentando sus 10 doctorados en Ciencias, Tecnología y Humanidades. Una contribución al progreso científico, tecnológico y social, formando nuevos investigadores con integridad y habilidades críticas. Más información sobre nuestros doctorados, líneas de investigación y claustros académicos en investigación.uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en davila.cl.
Hotel Termas Chillán te invita a descubrir un entorno espectacular para vivir la nieve, rodeado de bosques, con esquí in-out y excelente gastronomía. Vivirás experiencias únicas en las pistas y dentro del hotel completamente renovado. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a una forma única de disfrutar la nieve. Bienvenidos a Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un lugar lleno de actividades para toda la familia. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán. Mountain. Wellness and Spa.
Mi ventaja, sin duda, fue mi constancia, sumado al apoyo de mi equipo. Su preparación y visión me hicieron sentir seguro en cada partido. Y cuando pienso en mi futuro, quiero lo mismo. Un equipo experto. Por eso elijo Cuprum. La ventaja de elegir Cuprum.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La construcción del Hospital Provincial Marga Marga, que Acciona está ejecutando en la región de Valparaíso, registra un 92% de avance. Un hito que ha sido destacado por las autoridades del Ministerio de Salud y de las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, que serán beneficiadas con su operación. Actualmente las obras están concentradas en las terminaciones de distintas áreas, como las de atención ambulatoria, hospitalización, pabellones quirúrgicos y la maternidad, que será la primera que atenderá a las mujeres de estas comunas. El hospital, que será el segundo más grande de la región cuando entre en funcionamiento en 2025, atenderá a unas 500.000 personas y contará con una sala cuna cuya construcción está a cargo de un equipo integrado en su totalidad por mujeres de la zona. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Comenzaron los días de patio en Patio Outlet. Oportunidades únicas con hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de marcas adheridas hasta el domingo 28 de julio. Días de patio en Patio Outlet. Más información en patiooutlet.cl. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Y los protagonistas de la noticia están, por supuesto, cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana, de lunes a viernes, por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, estamos con nuestra segunda entrevistada esta tarde. Ella es una destacada artista chilena que nació en Berlín. Nació en Berlín, sí. Eso es una particularidad que ella tiene. Bueno, tiene apellido además alemán. Inés Schmidt está con nosotros para conversar sobre su exposición que está en la Galería Concreta, allá en Matucana 100. Forma Lúcida, así se llama. Son obras, son pinturas y también, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Objetos escultóricos o esculturas definitivamente? Inés, bienvenida.
Hola Polo, gracias por invitarme. Estoy feliz de estar acá para poder difundir mi exposición, explicar un poco de qué se trata para que la gente tenga ganas de ir pues, a verla.
De todas maneras, yo sí. Bueno, estuve en la inauguración, tuve el honor de ser invitado, así que estuve en la inauguración y son obras, algunas de gran formato, otras de formato mediano y también estos objetos escultóricos. ¿Cómo podrías describir lo que uno se encuentra ahí en la galería?
Bueno, primero es una galería bien especial, un espacio que yo tenía la obra y postulé ese espacio porque me parecía que cumplía con las condiciones específicas para lo que yo quería mostrar.
Que es un espacio que no es fácil para cualquier exposición porque son 3 espacios en uno, ¿no?
Sí, 3 espacios que conectan por un pasillo, pero que tú no puedes ver las obras de una sala a otra. O sea, cada sala es específica.
Claro.
Y bueno, en la primera sala está todo lo que es pintura, que bien tú decías que hay formatos pequeños, formatos más grandes, bastante grandes algunos. Y ahí se presenta todo lo que viene de mi inventiva y de mi práctica artística, que es a través de la pintura y de cómo a través del dibujo y la composición yo voy abriendo ciertos espacios en este plano que es bidimensional, ¿no es cierto? Pero que a través de las densidades de la pintura y del color y de grandes planos de color y que están intervenidos de distintas maneras, se abre un poco la idea como de otra dimensión en el cuadro, ¿no es cierto? Como que se abren a algo que pareciera ser un espacio, porque son, en realidad es pintura abstracta, no hay nada que se pueda reconocer ni identificar como un objeto, ni un retrato, nada de eso, ¿no? Es algo que surge desde la inventiva y desde lo más esencial y puro que se puede... con lo que se puede trabajar en la pintura.
Están también los objetos, ¿no? Aparte de las pinturas, hay una sala donde priman los objetos, que son unas esculturas que además con unos colores muy, muy intensos, figuras u objetos que son como... dan la impresión de ser figuras rescatadas de la arquitectura, rescatadas de la carpintería y puestas como si fueran piezas y partes de algo. Sí. Como que da esa sensación.
Sí, bueno, pasa que en la pintura aparecen algunas formas arquitectónicas que no son tan literales, pero sí hay una alusión a eso.
Claro. Y que ayuda a que uno se pueda de alguna manera meternos, ¿cierto? En estos espacios.
Es lo que va como construyendo esta idea. Exacto. De espacialidad en la superficie. Y los objetos se construyen con el mismo mecanismo que los cuadros. También tienen un poco de eso y no son las mismas formas que los cuadros, pero uh-huh. sí vienen de ahí, viene uh-huh. la idea de ahí. Son cosas que yo me he encontrado, que yo he rescatado, otras que he construido en un taller de carpintería que funciona en mi casa y que está a mi disposición para hacer algunas cosas, pero que necesito un poco de ayuda para pa manejar las máquinas y todo eso, pero sí, es como una necesidad que a mí me surgió como de conectar estas dos cosas, esta idea de la espacialidad y también de construirla. Son objetos no muy grandes, casi todos en madera y todos intervenidos con pintura. Y están en la segunda sala que está dentro de la galería concreta, que es una sala también que tiene una arquitectura muy especial y además está pintada de negro. Entonces, y acompañada de cuatro columnas muy grandes que terminan los capiteles de concreto que tienen como una presencia. Y la verdad es que por eso elegí, o sea, quise exponer ahí y bueno, me resultó. Pero esa sala cumple con esa idea de que estos son como unos especies de personajes que levitan, ¿no es cierto?, en este espacio, sobre los plintos negros y a través del color vibran y como que realmente quedan muy bien ubicados ahí, en esa instalación.
Estamos conversando con la artista Inés Schmidt a propósito de su exposición Forma Lúcida, que está en la Galería Concreta ahí en Matucana 100, y va a estar ahí hasta el día 11 de agosto, así que quedan varios días, varias semanas. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 12 a 21 horas, y sábado y domingo de 16 a 20 horas, para que lo vayan también sí. Anotando, y siempre hay cosas siempre muy interesantes allá en Matucana 100. Hablemos de la abstracción. ¿Por qué un artista opta por la abstracción y un poco cuál es su devenir histórico, por decirlo así? Porque claro, si uno esta especie de pulsión del ser humano por pintar, por dejar retratado algo, ya sea en historia, sean qué sé yo, figuras, retratos, etcétera. Viene de muy antiguo, prácticamente de que el ser humano es ser humano. Uh-huh. Pero la abstracción es algo más reciente, uh-huh. Mucho más reciente. Y un poco de dónde surge y qué significa hoy día la pintura abstracta.
Bueno, a mí siempre me ha interesado hacer arte desde la abstracción, desde que estoy en la universidad, la verdad, y tengo muchos referentes del siglo XX que me interesan y respecto a los cuales he estado siempre investigando, que no quiere decir que yo les copie ni mucho menos, pero sí pero me interesa.
Los referentes son fundamentales.
Me interesa siempre mirarlo y me ha impactado la manera en cómo esa obra se ha mantenido vigente. Y yo creo que hoy en día, bueno, hay un poco de todo. Yo creo que es una época en la que el arte justamente está presente. Demasiado presente y también demasiado hay tanta imagen, ¿no es cierto?, que no corresponde al arte y que bombardea, que de repente se produce una especie de confusión, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo es lo que yo siento, por lo menos en mi generación, este exceso de imágenes. Y para entenderlo un poco mejor, bueno, yo creo que habría que hablar de Kandinsky, que tú me imagino que has oído hablar de Vasily Kandinsky. Él escribió un tratado de acerca del arte abstracto que se llama De lo espiritual en el arte, donde él interpela un poco a este espectador que necesita encontrar algo con qué identificarse y algo que reconocer en la pintura, ¿no es cierto? Que algo que venga desde la técnica, desde reconocer un objeto, un bodegón, un retrato, un cuerpo, un paisaje, esta como fascinación del espectador de conectarse a través de lo que reconoce. Y él, en el fondo, invita a los artistas, y más bien es como un mandato que él hace, de encontrar dentro de uno mismo, dentro del pensamiento, del mundo, las ideas, del sentir, la esencia y desde donde uno puede hacer arte. Uh-huh. Y para eso, en el fondo, solamente se necesita el color, el dibujo, la línea, un soporte o lo que sea que con lo que tú quieras expresar esto. Yo creo que eso sigue estando vigente, es lo más genuino que hay dentro de un artista.
Ahora, uno podría decir, bueno, por lo mismo, si es que solo tengo que buscar dentro mío y expresarlo, ¿no es cierto?, a través del color, la línea, la mancha, etcétera, cualquier cosa es arte o cualquier cosa podría ser arte. En la figuración hay proporciones, ¿no es cierto? Hay dibujos que evidentemente o pinturas que evidentemente funcionan desde el punto de vista de los objetos o personas o paisajes que intenta retratar, y hay otros que no. Y ahí uno puede reconocer, no sé si con facilidad, pero puede educar el ojo para reconocer, ¿no es cierto?, que constituye una propuesta artística bien lograda y que no. ¿Cómo se lee? ¿Cómo leer en el caso del arte abstracto? Yo creo que cualquiera que haya intentado hacer un poco a partir de esta clásico comentario o reacción que tiene mucha gente, que esto lo podría haber hecho mi hijo de 8 años, ¿no es cierto?, o de 3 años, cualquier persona que se haya acercado al arte abstracto se da cuenta que tiene una serie de exigencias que son incluso más complejas, o pueden ser incluso más complejas que las de una figuración. Porque requiere de tal vez de un tipo de reflexión distinto que exige al máximo al artista desde el punto de vista de la lectura de sus propias emociones.
Sí, bueno, también decir un poco con respecto a esto que estamos hablando, el título que yo le puse a mi exposición también tiene que ver con eso, Forma Lúcida. Se refiere a que el arte habla por sí mismo desde la forma, y de que esta forma sea lúcida, ¿no es cierto?, que tenga gracia, que sea inteligente, que sea libre, tiene que ver con cómo se desarrolla, cómo acontece en el desarrollo de la historia, ¿no es cierto?, de la cultura y de lo estético. Y también tiene que ver con la cualidad del ser, de entender esta forma que tiene que ver con el arte, que es tan potente, tiene tanta vida, ¿no es cierto?, y está lleno de misterio también. Y claro, al enfrentarse a una obra académicamente bien lograda y que tenga cosas que referentes, ¿no es cierto?, más directos, tal vez es más fácil, es más empático con la gente, porque no podemos exigir que la gente tenga conocimientos de arte y no, o sea, sería lo ideal, ¿no es cierto?, pero no es siempre así. Y claro, el arte abstracto cumple con una serie de fenómenos que ocurren dentro de la expresión, dentro de la práctica artística, que tienen que ver con el ritmo, con la vibración del color, tienen que ver con la composición, ¿no es cierto?, con la tensión dentro de esa composición, con los contrastes, con varias cosas que se pueden explicar, pero que realmente creo que el espectador puede conectar a través de algo que no es tan evidente. Entonces, por ejemplo, cuando uno entra a una sala, ¿no es cierto?, sea cual sea la exposición, puede ser esta o puede ser cualquier otra, uno al entrar capta distintas cosas. Hay un olor específico en la sala, ¿no es cierto?, que puede ser por el material con que está construida, hay una temperatura, hay una luminosidad especial, y ahí uno se va encontrando con estos objetos o cuadros o imágenes que están en un muro, y eso de alguna manera te hace ya parar, porque entras en un espacio especial, ¿no es cierto?, que te invita como a captar todo desde algo más sensorial, algo más emocional, y yo creo que por ahí va el tema del arte abstracto, que no es más indirecta la relación.
Y en términos de la lectura, uh-huh. Uno, claro, tal como tú dices, uno tiene una especie de compulsión de uh-huh. encontrar en la pintura algo a qué aferrarse, ¿no? Uh-huh. Algo que reconocer y claro. decir, esto es, este es tal personaje, este tal lugar, o estas son tales formas, ¿no es cierto? Y las puedo, entre comillas, entender. Con el arte abstracto es distinto. Pasa también con algunas otras expresiones artísticas, con qué sé yo, con no sé, algunas performance o no sé, instalaciones y otra serie de propuestas que a lo mejor pueden ser incluso más conceptuales, pero uno dice, bueno, ¿cuál es el mensaje? No hay un mensaje, creo yo, ¿no? No es uno, es finalmente una tú usas la palabra vibración del color, es una vibración emocional la que surge.
Sí, bueno, la otra vez César Gabler comentaba aquí contigo uh-huh. acerca de mi exposición, acerca del título, en cierta forma Lucia, que recordaba un poco también al texto de Roland Barthes de, uh-huh. de La Cámara Lucia, uh-huh. ¿no es cierto? Y ahí él habla de algo que es interesante, que tiene que ver con la imagen misma. Él hace toda una investigación con respecto a la, o sea, no una investigación, en realidad él filosofa en torno uh-huh. a lo que es la imagen en la fotografía uh-huh. entonces habla de esta fascinación del ser, ¿no es cierto?, por la imagen y por reconocer algo, y él todo el tiempo en ese libro habla, describe una imagen de su madre, ¿no es cierto?, en una fotografía, y esa imagen nunca la terminamos de ver, pero es tal la forma en que él insiste con eso, ¿no es cierto?, que uno tiene un poco esa vivencia, la sensación, y habla él de que dentro de esta fascinación de la imagen, que es el studium, ¿no es cierto?, hay también algo que aparece dentro de la imagen, que es un punctum, que uh-huh. puede ser algo muy pequeño, y que es lo que conecta emocionalmente. Puede ser un pequeño elemento, ni siquiera el más importante dentro de la imagen. Y el arte abstracto tiene eso. Hay gente que se fascina porque reconoce algún ritmo. Yo tengo un cuadro que se llama La voz solo viene en ecos, que está en la exposición, que es un cuadro azul bastante grande, no sé si tú te acuerdas, que es una composición de líneas sobre un plano. Y estas líneas tienen cierto ritmo y empiezan de algo muy pequeño y tienen una resonancia en el otro lado, en un ritmo mucho más pausado y más largo. Y es un poco como la música, es como la danza, se reconocen cosas que de repente no tienes por qué saber cuáles son, pero las sientes y las vivencias.
Forma Lucia es el nombre de esta exposición que está en la Galería Concreta en Batucana 100 hasta el 11 de agosto. Pues se puede visitar de miércoles a viernes hasta las 21 horas y también desde el mediodía hasta las 21 horas y sábado y domingo de 4 de la tarde a 20 horas. Inés Schmidt, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, Polo.
Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fontén, María José Ochea y Pablo Ortúzar, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Estamos correctos, ya, perfecto. Nosotros nos juntamos mañana, día viernes, ¿sí? Pues se nos viene el fin de semana. Que estén bien, chao, chao, sigan en Duna.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna. Sonidos de tu mundo.